donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Arranca aquí el espacio Por tu Salud. Las infecciones de transmisión sexual no son cosa del pasado, ni un problema ajeno. Son una realidad. Una realidad que sigue creciendo, especialmente entre la gente joven. Así que necesitan información, necesitan prevención y cero estigmas. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, vaginales, orales, anales. Algunas también se pueden contagiar por sangre, durante el embarazo, el parto, la lactancia. Bueno, puede ocurrir. Pero vamos a hablar de ello. Vamos a tener hoy más que una clase con alguien que es especialista en este tipo de infecciones, porque lo importante es, como les decía, la información y la prevención.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, una jornada destinada a rendir homenaje a quienes brindan atención médica integral, continuada y cercana a las personas, a las familias y a las comunidades. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilo, muy buenas tardes. El médico de familia es un profesional capacitado para ofrecer asistencia primaria centrada en el paciente, abordando no solo las enfermedades, sino también aspectos psicológicos, sociales, laborales y familiares que inciden en la salud. Entre sus funciones se destacan el acompañamiento clínico integral de pacientes de todas las edades y condiciones, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención domiciliaria y comunitaria y la orientación dentro del sistema de salud según las necesidades de cada persona. En definitiva, el médico de familia, Marilo, es la columna vertebral de la sanidad.
Por eso vamos a charlar con la doctora Carmen Joda, médica de familia en un centro de salud, concretamente en Alcosa, Mercedes Navarro, en Sevilla. Doctora Jodar, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes Marilo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la medicina de familia en los últimos 10 años, doctora?
Sí, ha cambiado y a peor, porque cada vez somos menos, la presión asistencial es grande, la población quiere las cosas de forma inmediata y el médico también sufre, o sea que está la cosa tensa, ¿eh?
¿Y cree usted que la sociedad valora lo suficiente el trabajo que hacen?
Bueno, yo creo que los pacientes sí lo valoran. Lo que pasa es que se pide cada vez más, se ofrece cada vez más y todo parece poco. Y al final yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto, ¿no? Y tenemos que entender todo el mundo que la atención primaria es cosa de todo, o sea, el profesional sanitario hace lo mejor que puede su trabajo, pero el cuidado del paciente no depende solo del profesional, el paciente también tiene responsabilidad en su salud y también tiene responsabilidad en cuidar al profesional. Si no nos cuidamos mutuamente, es insostenible.
¿Qué papel juega el médico de familia? Lo sabemos todos, ¿no? Pero en la prevención de enfermedades, por ejemplo, que creo que el papel que juegan es crucial, y luego lo que tiene acompañar a una familia durante años y años.
Sí, el médico de familia, mira, nosotros somos parte de la familia, realmente nos sentimos parte de la familia y los pacientes lo sienten así, o sea que hay estudios que demuestran que mantener un médico de familia durante mucho tiempo prolonga la vida. Quiere decir que esa información que disponemos de toda su vida, de su esfera biopsicosocial, de su entorno, su trabajo, su familia, eso es muy importante en la salud de las personas y nosotros lo tenemos en cuenta y el paciente lo tiene en cuenta y sabe que es cierto, ¿no? Yo creo que es muy bonita la relación médico-paciente porque al final eres uno más y ayudas a esa persona a orientarle, a promover y a prevenir efectivamente enfermedades. Pero es verdad que la sociedad hay una hiperinformación que a veces no es real, hay muchos bulos que afectan a la salud de las personas, que nosotros tenemos que trabajar para quitar esos bulos, para informar realmente a la población, y no tenemos tiempo, Marilo. Somos víctimas también de esta hiperinformación, porque los pacientes vienen muchas veces con ansiedad por cosas que no padecen, la gente joven con cualquier síntoma pequeño siente que es una enfermedad y viene a la consulta, entonces es muy difícil uno a uno prevenir, o sea, prevenir o promocionar salud, ¿no? Lo que es informar. Yo creo que tenemos que usar la tecnología para informar a las personas, porque vosotros tenéis un papel importante y vuestro programa es importante, y en este sentido yo doy la enhorabuena, porque creo que las personas que se informan siempre mejoran su salud, porque van captando la importancia que tiene, y nosotros somos insuficientes en consulta porque tenemos que trabajar para, pues por desgracia, solamente para atender a los enfermos, ¿no? Porque no nos da tiempo a esa prevención, ¿no? Con el papel tan bonito que tenemos, quiero decir, que sería interesante que fuera complementario, ¿no?
Se entiende perfectamente, doctora. Usted ve a pacientes de todas las edades y condiciones, ¿no? Sí. Y tiene que construir, que a mí esto me llama muchísimo la atención, de la medicina de familia, aparte de todo lo que hacéis, ¿no? Y de todo lo que estáis pendientes, pero también tenéis que construir una relación de confianza muy amplia, ¿no? Con todos los miembros de la familia a la que cuidáis.
Eso es vital. Eso es vital porque en esa relación se basa la mejoría de la persona. Al final, el paciente te da la información. Si no hay confianza, si no hay un clima cálido en la consulta, si no nos miramos a los ojos y nos entendemos, no te van a contar ciertas cosas que pueden ser importantes en la toma de decisiones, por ejemplo. No van a confiar en ti para que le informes para tomar las decisiones. Las decisiones en la salud de las personas deben ser conjuntas con la información que da el profesional y los consejos, por supuesto, pero la tiene que tomar el paciente, porque antes la sociedad teníamos un papel muy vertical, lo que se decía en la consulta, pues no se juzgaba, no se opinaba, pero la persona necesita información para opinar sobre su salud, porque estamos en otro momento vital, ¿no? Y es importante porque es que es necesario que sea así, con lo cual, si no hay un clima de confianza, pues se rompe la baraja, ¿no? No podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Y los pacientes también nos ayudan a nosotros en el momento que entienden, por ejemplo, un día que está muy saturada, que no puede atender más tranquila, y te dan ese espacio y dicen, bueno, pues vengo otro día, no es importante, no es urgente. O sea, yo creo que ese clima es mutuo para que la relación fluya. Entonces, eso se genera en la consulta y los pacientes lo permiten. O sea, que el médico de familia es realmente de la familia, como tiene su nombre.
Como su nombre indica, totalmente cierto. Doctora, y voy con las preguntas difíciles para terminar, porque las tengo que hacer, ¿no? Como informadora y usted como doctora. ¿Cuáles son los mayores retos en un día como hoy, Día Mundial del Médico de Familia? ¿Cuáles son los mayores retos de la atención primaria ahora mismo, hoy día? ¿Qué mejoras necesita el sistema sanitario para reforzar vuestro trabajo?
Pues mira, yo creo que lo más importante, lo has dicho tú, es prevenir y promocionar salud, porque la gente y tomar parte, o sea, tomar conciencia de que el paciente necesita formar parte de su salud, cuidarse. La sociedad nos deja solo en nuestro papel de médicos la responsabilidad, y eso es un fracaso. Si el paciente no se toma en serio su enfermedad y no aprende a cuidarse, no hay medicina que lo aguante. Yo a mis pacientes diabéticos les digo, si tienes medicación, eres afortunado, estás en un país donde estás financiada. Si tú no tomas conciencia de la alimentación, el ejercicio y tu estilo de vida, no hay medicación que mantenga esa diabetes a raya, ¿no? El paciente tiene que tomar conciencia de eso, porque además si eso se hace así y se hace bien, mejorará su salud, mejoraremos los resultados de salud, no habrá consultas innecesarias porque el paciente será también cuidador de sí mismo y se descongestionará un poco. Podríamos hablar de los pacientes que además congestionan el sistema, que te lo podría contar, pero en realidad yo creo que por una idea más global, lo más importante es que el paciente entienda que tiene responsabilidad en su salud y que no todo depende de una pastilla, una derivación, una analítica. Ahí no está el secreto. El secreto está en cuidarse uno mismo y además, por supuesto, ir al médico cuando necesite, ¿no? Y hacer conciencia de eso es muy difícil. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo, porque si no, de verdad, es insostenible esto. Cada vez es como una bola muy grande y la gente consume los recursos que se le ponen y los recursos tienen un límite. Entonces, porque dependen además de los impuestos de todos, o sea, es que todo tiene un porqué, ¿no? Y yo pienso que ese es el reto al que nos enfrentamos más difícil.
Pues es un día hoy dedicado a su especialidad, doctora, por eso hemos querido hablar con usted de una especialidad troncal importantísima, ¿no? Doctora Carmen Jodar, médica de familia en el Centro de Salud Alcosa, Mercedes Navarro, en Sevilla, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, siempre.
Y feliz Día Mundial del Médico de Familia.
Gracias.
La Junta de Andalucía y Ayuntamientos de la provincia de Málaga intensifican la lucha contra los mosquitos. Se están ampliando las zonas de riesgo y se están multiplicando las trampas. ¿Cómo se está haciendo, Patricia?
Así es, Mariló. El incremento de mosquitos se ha producido como consecuencia de la lluvia durante la primavera, que han elevado los niveles de agua de las lagunas. Paco Gaspar es presidente de la Asociación de Vecinos de Guadalmar.
Se ha fumigado en varias zonas, las próximas al colegio, que hay mosquitos, porque también en este tiempo y en esta zona es habitual, no es ahora mismo lo más grave, aunque ya empieza a haber en los amaneceres y en el crepúsculo de la tarde más mosquitos de los que también son habituales.
El Ayuntamiento malagueño trabaja en las tareas de control en la desembocadura del Guadalhorce tras detectarse una mayor presencia de población de ejemplares adultos. Francisco Granados es el presidente de la asociación La Térmica.
Con el paso de una entrada del verano con las calores, pues la hierba, todo lo mató a causa de las lluvias tan grandes que había, se gasta la hierba, florecen, ¿no? Como las flores, ¿no? El tema que también nos preocupa mucho a nosotros por parte nuestra, por los niños, los colegios.
Este tipo de acciones, Mariló, son complementarias a las tareas de vigilancia y control de larvas que se realizan durante todo el año.
Desde luego, al caer la tarde como helicópteros, no sé si tú te has fijado, Patricia, sí, pero totalmente. Bueno, vamos, increíble. El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha incorporado la lectura de cuentos a neonatos como una iniciativa que favorece el desarrollo neurológico y cognitivo de los recién nacidos, junto a su contribución para fortalecer ese vínculo familiar.
Sí, la iniciativa es fruto de varios motivos, parte de la defensa que sus profesionales hacen de la lectura, lo cual propició inicialmente la puesta en marcha de una biblioteca nutrida de donaciones a los propios trabajadores. A ello se sumó el conocimiento de proyectos en dos hospitales nacionales donde ya se practicaba esa lectura dentro de los cuidados centrados en el desarrollo. Se trata del madrileño Hospital 12 de Octubre y del catalán Valdebron. Y es que la evidencia científica demuestra que la lectura es especialmente beneficiosa en los prematuros, ya que reduce los niveles de ansiedad, se refuerza el vínculo con sus progenitores y favorece significativamente su desarrollo cerebral. Y es especialmente útil, según destacan los especialistas, en el área del lenguaje, al ser uno de los ámbitos en los que se ven más afectados los prematuros más extremos. Y terminamos, Mariló, esta sección de noticias con una doble triste noticia. Ha muerto, por un lado, Manuel Torreiglesias, mítico presentador de Saber Vivir de Televisión Española, a los 84 años, el rostro que durante más de una década enseñó a toda España a comer mejor, a vivir con más salud y a entender el cuerpo humano, ha fallecido hoy en su ciudad natal. Y también acabamos de conocer la muerte del epidemiólogo Eduardo Briones, una figura esencial en la lucha contra el coronavirus en Sevilla. El doctor Briones fue miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y este organismo ha lamentado su fallecimiento a través de una publicación en la red social X en la que ha puesto en valor su cercanía y humildad.
Un abrazo para todos los familiares. Avanzamos la pregunta.
¿Hay relación entre el virus, el herpes y el Alzheimer? La doctora Eva Cuartero, jefa de Neurología del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, será la encargada de contestar a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Pues así será. Patricia Torres, muchísimas gracias.
A ti, hasta mañana.
Son las 6 y 17 minutos de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. El 18 de julio vuelve Bres, la fiesta más linda del mundo. Prepárate para vivir una noche épica. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz, partner estratégico CaixaBank, patrocinador principal Lenovo Motorola.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo, ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las Residencias de Mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Tercer Festival Internacional de Flamenco Guirijondo, del 21 al 24 de mayo en Palomares del Río. Una edición dedicada a los flamencos de Francia. Y como cabeza de cartel, el cantaor onubense Arcángel. Baile, guitarra y cante. Emoción y puro duende. Ven y siente el flamenco. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río. Cuando piensas en salud integral, piensa en HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal. Expertos en más de 30 especialidades como ginecología, pediatría o urología. Equipados con tecnología puntera para cuidarte hoy y siempre. Citas al 955 11 16 11. Avenida Ramón y Cajal 35.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200 si tienen alguna pregunta para el asunto que vamos a abordar hoy. Tenemos a la doctora Rosa Oña López, jefa de sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar ITS, Área Sanitaria Sur de Sevilla. Doctora Oña, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Mariló, y gracias por su invitación para participar en este programa.
Claro que sí, porque es muy importante, doctora, porque es importante hablar de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual, porque entiendo que el silencio las agrava, porque no tienen una cara visible, porque pueden estar presentes sin que la persona lo sepa y porque se pueden prevenir, sobre todo.
Realmente la importancia de la información es grande, porque las cifras lo demuestran y hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora mismo estamos en los últimos 5 o 10 años en un aumento prácticamente exponencial, es decir, la curva es pues una montaña, digamos que se ponen en marcha estrategias, pero no conseguimos frenar ese aumento que están teniendo las infecciones de transmisión sexual. Hay aspectos que sí nos van animando y que poco a poco, gracias a la colaboración de todos, entre ellos también vosotros los medios de información, porque poco a poco ese estigma que tenían estas infecciones de transmisión sexual se va rompiendo. Y en parte esa cifra que tanto nos llama la atención, porque ha aumentado y no deja de aumentar los últimos años, no solamente se corresponde a un aumento real de los números de personas infectadas o afectadas por estas infecciones, sino también porque afortunadamente cada vez más esas generaciones más jóvenes pues les cuesta menos trabajo, ¿no? Les es más fácil acceder a esos servicios que están ahí, que se están creando para dar respuesta a estas infecciones. Es decir, ese estigma poquito a poco se va empezando ya a resquebrajar.
Doctora, usted hablaba de la curva ahora, que esa curva, bueno, les preocupa, es una curva que va en ascenso. ¿A qué se debe el aumento reciente de casos de sífilis y gonorrea?
Pues realmente es llamativo, porque hasta hace unos años, claro, en las estadísticas los casos de sífilis eran residuales, entre comillas lo de residuales, porque probablemente residuales eran los casos que nosotros incluíamos en las estadísticas. Probablemente estábamos pasando por alto un número importante de afectados que no figuraban en ningún sitio. Pero hay una realidad y en esto tenemos que empezar a avanzar poquito a poco. La situación de aumento de las infecciones de transmisión sexual tienen como base algunas realidades que todos conocemos. En primer lugar, que el uso del preservativo, que realmente es el único método eficaz que tenemos ahora mismo como prevención, la realidad es que nuestras sociedades están en desuso, cada vez se utiliza menos a cualquier edad, entre jóvenes y en personas con edades más avanzadas. También el hecho de que las relaciones sexuales se inician cada vez a edades más tempranas, no siempre con la información adecuada. El número de parejas sexuales ha cambiado y ha aumentado, y también el tipo de prácticas sexuales, que es que también ha aumentado muchísimo.
Pues tenemos un montón de razones sobre la mesa, doctora. Yo quería preguntarle también si estamos viendo, están viendo una resistencia silenciosa a los antibióticos en las enfermedades de transmisión sexual, sin que a lo mejor se esté informando lo suficiente, no sé si hay información, poca, pero hay una resistencia, porque he leído informes sobre una cepa súper resistente y bueno, yo no sé si esto ¿qué hay de verdad en todo eso, doctora?
Pues si quieres lo abordamos, porque creo que es muy interesante. Vamos a ver, el problema de la resistencia a los antibióticos está en la calle. Quizás no hemos sabido llevarlo de forma adecuada, pero sois muchos los que habéis dedicado programas, artículos a informar el problema que tenemos con los antibióticos y la resistencia. De hecho, por eso se hace hincapié en que se prescriban los antibióticos con receta, que se haga un uso razonado y según protocolo. Bueno, pues de esos gérmenes que clásicamente se hacían resistentes a los antibióticos, el gonococo es uno de los prototipos. En los últimos 80 años realmente hemos encontrado cepas de gonococo que se han ido haciendo resistentes a los diferentes antibióticos. Afortunadamente, esto es como una guerra. Los gérmenes, pues por su propio desarrollo evolutivo, van a intentar hacerse resistentes a los antibióticos, y nosotros lógicamente vamos a ir desarrollando antibióticos que intenten salvar esa resistencia del germen. Pero realmente el problema de la resistencia existe, está ahí. De hecho, hacemos muchísimo hincapié, no es que tengamos un gonococo que se haya hecho resistente a todos los antibióticos que tenemos. No es esa la situación. Sí, que esa fue la noticia que surgió en prensa, que si quieres lo abordamos después. Realmente el problema que tenemos es que hay muchas cepas de gonococo, y las diferentes cepas se van haciendo resistentes a cada uno de esos antibióticos que habitualmente utilizamos. Por eso hacemos especial hincapié en que si una persona piensa que puede tener una infección de transmisión sexual, no haga un uso, no vaya e intente conseguir el antibiótico, consulte con sus profesionales, con su médico de familia, con la enfermera, con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque habitualmente, en el caso del gonococo, que es el que ha copado un poco el tema de la resistencia en ITS, ocurre una cosa: cuando a ti te están tratando con calidad, de forma adecuada, no solamente en cuanto al tratamiento, sino en el diagnóstico. Nosotros, cuando se toman las muestras, se toman dos muestras. Una que coge y analiza si existe, normalmente por una técnica de estas que utilizábamos con el COVID, los del PCR que nos hacíamos en el exudado nasal, pues igual, si queremos saber si hay gonococo en la faringe, en la vagina, en la uretra, cogemos una muestra y podemos hacer una determinación de PCR. Pero en el caso del gonococo, cogemos una segunda muestra para cultivarlo. Entonces, la primera nos dice si hay infección o no por gonococo, y la segunda, al cultivarlo, nos permite comprobar con esa muestra a qué antibiótico es sensible. De manera que esa persona solamente va a tomar el antibiótico que es eficaz para esa cepa de gonococo. Eso lo hacemos en una segunda fase. En la primera, cuando la persona va a la consulta, utilizamos el que los microbiólogos, los servicios de epidemiología, nos recomiendan como primera línea, cuando todavía no tenemos el resultado. Pero claro, en esos casos, cuando se hacen las cosas de forma adecuada, pues nosotros tenemos que, si esa persona, el tratamiento inicial no ha sido el correcto porque el germen no es sensible, rápidamente, en 48-72 horas, sabemos cuál es el antibiótico que debemos utilizar. No lo hacemos a tontas y a locas. Vamos seleccionando el adecuado para evitar crear resistencias.
Qué interesante, doctora Oña, lo que nos cuenta, ¿no? ¿Y sienten los pacientes vergüenza, miedo, de cara a preguntar por las ITS, de cara por las enfermedades de transmisión sexual, por hacerse las analíticas, las pruebas correspondientes para saber si uno la tiene o no?
Pues realmente eso se nota mucho en función de las franjas de edad. Las generaciones más jóvenes son las que, cuando van recibiendo la información, hacen uso de los medios que tenemos disponibles. Sin embargo, en generaciones con personas que tienen más edad y que de jóvenes sí han notado ese estigma que tienen esas infecciones, esas enfermedades, a ellos sí les cuesta. Pero poco a poco, gracias al esfuerzo que se están haciendo a todos los niveles, desde los centros de salud, los profesionales, las campañas y vosotros los medios de comunicación, que nos estáis ayudando mucho a decir que, bueno, una infección de transmisión sexual, siempre, clásicamente, pensábamos que eran grupos de riesgo. Bueno, sí, hay grupos de personas que tienen más riesgo que otras, pero realmente todas las personas estamos expuestas y tenemos riesgo de en algún momento poder tener una infección de transmisión sexual, puesto que es una forma en la que nos relacionamos con los demás.
Claro que sí. Es cierto que muchas ITS no presentan síntomas, doctora, ningún síntoma.
Mire, pues puede resultar curioso, pero una de las que está presentando un aumento inesperado, que es la sífilis, es de las que también son características. En un primer contacto, la sífilis suele dar una herida a nivel del punto de entrada, ¿no?, que puede ser a nivel de genital, ¿no?, el pene, la vulva, la faringe, la boca, y es clásicamente una úlcera que es indolora. Y que además inicialmente va a curar en unos días, por lo menos esa lesión inicial. La infección no, la infección va a seguir propagándose por el organismo. Pero muchas veces la persona piensa que como esa úlcera que no le dolía se ha curado, pues la infección se ha curado. Y no. Él va a seguir contagiando y además él va a seguir avanzando con la infección en otros órganos. Es verdad, hay algunas que no dan síntomas, pero bueno, existen técnicas de diagnóstico para localizarlo y saber qué está.
¿Qué papel juega la vacunación? Y ahora voy al virus del papiloma, que se pueden vacunar chicos. Y esto es importante, doctora.
Es importantísimo. Ese paso que hemos dado para que la inmunización frente al virus del papiloma sea en general para toda esa población, que no hagamos una distinción en función de si es un varón o es una hembra, en función del género o el sexo, no. La población debe estar vacunada porque es una infección de transmisión sexual, pero es que además la relación de esa infección es con determinados tipos de cánceres, no solamente a nivel genital, sino incluso a nivel orofaringeo. Entonces, creo que esto va a suponer un antes y un después, y los resultados los vamos a ver en 15 o 20 años, que realmente incluso las verrugas genitales, que es lo más leve, digamos, que produce el papiloma, pero que no deja de producir disconfort y pérdida de calidad de vida, bueno, pues es que van a desaparecer. Es que, como han pasado en Australia, en Holanda, en Suecia, que hay ya cohortes con determinadas edades que esa patología no la presentan. Yo creo que va a ser un avance, pues, de los que lógicamente hacen historia, esa vacunación global a favor completamente.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo abordar el tema de las ITS, de las enfermedades de transmisión sexual, en un inicio de una relación, doctora? Porque creo que esto es muy importante con la gente joven. Oye, ¿cómo se aborda esto?
Realmente es complejo, no solamente en edades jóvenes. Afrontar en un inicio de una relación la posibilidad de aclarar qué riesgos se tiene no significa que no se van a mantener relaciones, sino se trata de tener unas relaciones sexuales responsables y saludables. Eso requiere de una madurez. Requiere también de que la persona solamente lo va a plantear una pareja siempre y cuando alguno de ellos tenga una formación adecuada en este ámbito. Lo ideal sería que los dos lo tuvieran, porque entonces cuando uno lo plantee, el otro va a entender por qué lo plantea. Y es una forma de estar protegidos los dos. Entonces, es complicado. Ahí sí que no hay una norma en general que podamos decir, bueno, es cuestión de que cada pareja, cada persona encuentre la forma de plantearle al otro, ya no tanto por el interés de ella misma, sino de la otra persona, ¿no? De conseguir esas relaciones sexuales responsables y saludables. Pero no es tan fácil ese aspecto, yo creo que lo vamos a tener que desarrollar con especialistas, para saberlo abordar.
Desde luego, doctora. ¿Es posible curarlas todas?
Pues si no son todas, la mayoría sí. Realmente, por eso se hacen tantas campañas. Pensemos que la sífilis se cura con penicilina, que no es un antibiótico de última generación, y que, bueno, la clamidia, tenemos tratamiento para la clamidia, tenemos tratamiento para ese gonococo que se va haciendo resistente, pero bueno, le vamos encontrando y se hace su cultivo y se elige el necesario. Creo que existe para todo. El problema es que para el del virus del papiloma, el problema ya es distinto, porque es una infección, pero que va a desarrollar un cáncer. Y ahí ya tenemos la dificultad del tratamiento de un problema oncológico. Si bien es cierto que hay un avance reciente que nos están hablando de que habría vacunas para esos tumores que están producidos por el virus del papiloma. Están ahora mismo en ensayos clínicos con diferentes laboratorios y eso sería pues otro paso muy, muy importante y esperado. Pero realmente el resto de las infecciones sí lo podemos tratar. Son fármacos que tenemos habitualmente disponibles. Por eso le decimos que vayan, que se acerquen. No son pruebas diagnósticas incómodas. Incluso en el caso de la mujer, que siempre es más reacia al sillón de exploración ginecológico, a la postura, en muchos centros ya de salud y en muchos hospitales, sobre todo en los centros de salud donde se ha insistido mucho, las muestras se hacen con autotoma. Igual que se coge una muestra para un exudado vaginal para ver si una tiene hongos, si tiene cándidas, pues ese tipo de muestra cogido y llevado a un laboratorio donde nos van a estudiar los otros gérmenes. Son laboratorios que tienen técnicas más sofisticadas, lógicamente. Pero para la mujer que se toma la muestra, es igual que tomar la muestra para la micosis vaginal.
Fíjese, doctora, ¿no? Luego hay, bueno, la falta de educación sexual, que todavía, que es verdad que hemos avanzado mucho, pero doctora, yo no sé usted cómo lo ve, pero todavía hay que hablar mucho con los chavales, ¿no? Por ejemplo, y ayudarles, ¿no? A detectar señales, síntomas, ¿no? De sentarnos con ellos y decirle, mira, si tú tienes tal síntoma, tienes tal señal, pues tú dímelo, o porque tenemos que ir a un médico, o tenemos que hacerte pruebas, o... En fin, esto juega un papel crucial, ¿no?
Hay programas muy bonitos, enlazando un poco con lo que decíais antes, que hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Hay programas muy bonitos y quizás desconocidos para muchísima población, de formación en los institutos y en los colegios por personal de esos centros de salud, enfermeros y médicos de familia que se desplazan y lo hacen de forma, pero muy ameno. No se trata solamente de poner y dar una clase magistral, no. Tienen establecidos una forma de intercambio, de que antes de ir al sitio ya saben qué preguntas les van a hacer o qué temas les interesa, y de forma muy dinámica y amena y muy abierta se va haciendo la formación en estos grupos. Y yo creo que esa es una de las vías que tenemos que seguir estableciendo y avanzando, porque son pocos los centros de salud que lo están haciendo, pero que quizás esa vía y esa forma de hacerlo, pues en institutos de bachillerato, en las universidades, yo creo que hay que llevar la información, pero cambiar un poco, no abandonar esa idea de la clase magistral de estos son los gérmenes, el treponema, la micoplasma, lo otro.
Eso a ellos no les importa.
No les llega.
Eso es para podríamos empezar a hablar de eso, ¿no? Pero
hay programas muy bonitos.
Claro,
muy
ni
bonitos.
La audiencia lo va a entender y mucho menos ni la gente joven, o que, bueno, uno de los titulares también, doctora Oña López, era las personas a partir de 60 años, que también hay ahí pico
mucho
de de enfermedad de transmisión sexual.
Claro.
Y claro, ¿cómo se explica esto? Pues tiene una explicación.
La tiene. Y es uno de los aspectos que cuando hemos hecho alguna publicación al respecto nos llamó la atención, porque a partir de los 50 o 60 aparecía otro pico. Claro, en esa época, con frecuencia, ya ha habido cambios de pareja. Son, en la sociedad que nos movemos actualmente, eso es frecuente. Y son edades críticas donde son muchas las personas que hacen un giro en su vida. ¿Y qué ocurre? Pues que en esas edades ya, en el caso de la mujer, no hay miedo al embarazo. Con lo cual ya una razón para utilizar el preservativo ha desaparecido. Pero es que además hay problemas de sequedad genital. Hay problemas de dificultades con la erección que hacen que los dos en la pareja intente prescindir del uso del preservativo, con lo cual la exposición es directa, porque en estas edades es una de las franjas de edad donde más se prescinde del uso del preservativo, a pesar de que muchos de ellos saben que van a estar expuestos, pero no tienen una idea del riesgo real, no saben todavía ponerlo en la balanza.
Claro. ¿Afecta de manera distinta a hombres y mujeres? Que esto, no sé si te lo he preguntado ya, doctora, y luego el papel que juegan las revisiones ginecológicas en una detección precoz, por si esa revisión ginecológica también juega un papel importante.
Yo creo que afecta de forma, vamos a ver, tanto a mujeres como a varones les va a afectar en su calidad de vida y en su salud en general. Pero en el caso de la mujer va a suponer un compromiso muy importante de su futuro reproductivo. La causa más frecuente de afectación de las trompas y de infertilidad secundaria por una infección de transmisión sexual es una infección por clamidias. Y las infecciones por clamidias tienen el pico entre los 16 y los 25 años. Entonces, por eso ahí la importancia de que acudan y que se traten de la forma adecuada para intentar evitar todas estas consecuencias. ¿Hasta qué punto la revisión ginecológica? Pues la revisión ginecológica tiene importancia sobre todo en el tema que estamos planteando del virus del papiloma, porque una puede hacer una revisión ginecológica hoy y no tener una infección de transmisión sexual hasta 3 o 4 meses. Quizás la revisión ginecológica es un punto de encuentro para que podamos también sensibilizar a la mujer, en este caso, sobre este tipo de infecciones, para que cuando ella note algo, acuda. Y realmente, hombre, si en algún momento tú ves algún dato, pues un flujo anormal que te hace sospechar un aspecto del cervix que piensas que puedan ser unas tricomonas, claro. Pero la importancia sobre todo de la revisión cuando se hace en mujeres que son asintomáticas, yo creo que es sobre todo ir poco a poco aumentando su información y formación en este ámbito.
Y doctora, ¿sigue siendo el preservativo el método más eficaz? Es decir, ¿sigue siendo el rey?
Ay, pues da mucho coraje, pero es que realmente sigue siendo. Se están intentando hacer pautas de tratamiento que una pudiera tomar antes, igual que se hace con el caso de los fármacos retrovirales y el VIH, ¿no? Cuando uno se va a exponer, pues que tuviéramos el equivalente pues con la doxiciclina, con las clamidias o con algún fármaco para el gonococo. Pero claro, eso no es tan fácil, por el tema que estamos hablando de la resistencia. Utilizar en profilaxis fármacos que vamos a necesitar luego en el tratamiento no es un tema tan fácil de que se consiga hacer un manejo adecuado desde el punto de vista microbiológico y epidemiológico. Por eso yo creo que ese aspecto de las infecciones de transmisión sexual van a requerir todavía tiempo y trabajo. Se conseguirá, seguro.
Sin duda, doctora, se va a conseguir y esto, pues lo que usted dice, tiempo y trabajo. Voy a recordar el teléfono porque este programa siempre tiene el teléfono abierto, que es este.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para los mensajes de audio, si quieren, si les inquieta, quieren hacer alguna pregunta, 670-94-3015, 670-940-200. Como yo digo, doctora Oña, el teléfono está abierto siempre, pero hoy parece que este tema no va con mis oyentes. Porque, no. Bueno, se trata de normalizar las conversaciones. A la gente le da vergüenza llamar, doctora, esto
sí,
es así.
Así, y yo, mira que es anónimo.
Yo cuando, claro, cuando yo abordo un tema de este tipo, ya lo sé. Sí. Ya sé que les
van a llamar.
Y que no van a llamar. Pero, claro, es que forma parte de la prevención. El hecho de normalizar las conversaciones, y yo lo estoy haciendo con usted ahora mismo, hay que alejarse de estigmas, de tabúes, y normalizar de una vez las conversaciones sobre enfermedad de transmisión sexual.
Es muy importante la labor que hacéis. Realmente yo, vamos a ver, estoy tremendamente agradecida de que se pueda hablar en programas generales de infecciones de transmisión sexual que afectan a toda la población, porque muchas veces son esos grupos de riesgo los que están más concienciados, los que acuden antes cuando se notan algún síntoma. Y es que el problema muchas veces de incremento de estas infecciones la estamos teniendo en esa población general, que no está incluida en los grupos de riesgo. Entonces, a mí no me gusta hablar por eso de grupos de riesgo. Son infecciones que están ahí como las infecciones respiratorias, como una infección urinaria.
Entonces, como que los grupos de riesgo acota todo el asunto, doctora Oña, ¿no? Yo creo que lo hace más pequeño al final, ¿no?
Exacto, y el problema es mucho más amplio. Entonces, lo dimensionamos de forma adecuada o no vamos a llegar con ninguna estrategia. Porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, que se han tenido esos resultados tan fantásticos con el VIH. Claro, era una población muy determinada. Pero en el resto de la población, con las infecciones de transmisión sexual, con el resto de infecciones de transmisión sexual, no hemos llegado. Esos 15 o 20 años ha estado ahí, pues eso, creciendo. Yo creo que ahora mismo el intentar eso, hacerlo como un tema más y que se pone sobre la mesa y que se pueden preguntar las dudas, pero a cualquier profesional, en su centro de salud, a su médico de familia, a la enfermera, a la matrona, es que realmente ha habido en estos últimos años un interés por esta patología y muchos profesionales se han formado y se han actualizado para poder dar respuesta en todos los ámbitos. Entonces, aprovechemos ese esfuerzo que han hecho los profesionales.
Claro, voy a recibir la primera llamada de la tarde, que es de Carmen, qué alegría. Carmen de Málaga, no sé si va a preguntar por esto, pero me imagino que sí. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, adelante,
cuéntenos. Muchas gracias por el programa, porque la verdad es que cuando lo oigo me gusta, porque lo encuentro muy interesante.
Me alegro.
Bueno, mire, yo no tengo el problema este, pero una amiga mía quería preguntarle a la doctora que le salió una verruga en el ano.
Bien,
y entonces fue al dermatólogo, fue al ginecólogo, pero le dijeron que nada, que ya se le iría o que ya se la extirparía. Hace tiempo que ya no, la verdad es que al escucharla ahora me ha venido a la memoria y no le he preguntado en qué condiciones está. Pero la verdad que es una cosa extraña. Yo le dije, fulana, has preguntado de la transmisión sexual y ella sé que tiene pareja, que es pareja, tu pareja estable, pero me extrañó que le saliera esa cosa porque al principio me dijo que incluso le supuraba, que luego no dejaron de supurar. Entonces lo que quería preguntarle a la doctora, ¿qué caso es ese? Porque a ella no se lo han aclarado mucho. Yo ya hace tiempo que no le he preguntado que no sé en qué condiciones está.
Muy bien. Interesantísima su pregunta, Carmen, ¿eh? Muy interesante. Doctora, verruga anal, ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Vamos a ver. Lo que cuenta Carmen es algo que ella ha traducido como verruga anal. Realmente la importancia está en el diagnóstico inicial y en visualizar esa lesión. Para las verrugas anales, porque de virus de papiloma hay muchos serotipos, hay algunos que producen, pues lo que hemos dicho, lesiones tumorales a nivel de cervix, pero hay otros que solamente producen verrugas en distintos sitios. Una verruga a nivel del ano puede tener relación con una infección de transmisión sexual, pero también nos salen verrugas en otro sitio y dependiendo del serotipo y de las características de la verruga, podemos intentar catalogar si tiene transmisión sexual o sencillamente un crecimiento verrugoso que ha salido.
independiente. ¿Cómo lo saben, doctora? ¿Cómo lo saben?
Eso, para eso es importantísimo la inspección de la lesión en ese momento. Lo curioso es que además para la eliminación de esa verruga existen fármacos disponibles en farmacia. Son de aplicación tópica y si por algún motivo esa verruga no se cae, siempre se puede tratar con nitrógeno líquido, con crioterapia, con láser. Vamos a ver que hay una primera línea de tratamiento que son cremas y que son muy eficaces hoy en día, y luego una segunda línea por si esa lesión realmente fuera resistente a esos fármacos y tuviéramos que quitarla con otros métodos. Inicialmente son muchos los serotipos. Puede haber, bueno, sí, muchas veces del mismo flujo que tenemos en vagina, esa zona se puede contaminar y si ha habido un contacto de riesgo, puedes tener lesiones también en la zona perianal o incluso dependiendo del tipo de práctica sexual que hayas tenido. Pero claro, esos son ya aspectos que la paciente nos va a contar en consulta. Con una serie de
preguntas.
Y sabiendo que lo que se dice en la consulta no sale de allí.
Por supuesto,
secreto,
doctora.
Secreto médico-paciente. Y claro, nos permite claramente orientar pues cuál es, puede ser el origen de esa lesión.
Vale, pues por lo tanto sería explorar esa lesión lo primero, ver y luego si tienen que hacer alguna prueba para saber si esa lesión procede de una enfermedad de transmisión sexual, de una infección de transmisión sexual o no.
Exacto. Vale. Exacto, sabiendo que tiene tratamiento. Vamos a ver, que es que no estamos hablando de una cosa que requiera algo excepcional ni extraordinario. Está disponible de rutina.
Claro. Pues Carmen, si surge hablar con su amiga, pues le puede trasladar esta información.
Ahora mismo la voy a llamar porque hace tiempo que no se me ha olvidado de preguntarle, de decir, oye, bueno, ¿cómo te va con esto? Pero ahora mismo que lo tengo reciente y acabo de hablar con la doctora, le voy a llamar a ver en qué situación está.
Muy
Entonces,
bien.
Doctora, usted me aconseja. De que, bueno, ella fue al dermatólogo, fue claro.
Sí, porque también, lo lleva.
No, el dermatólogo lo lleva también.
Dermatólogo.
Porque son problemas de la piel.
Claro.
Sí, exacto. Ella me parece que en un principio fue al ginecólogo, no sé, pero luego la derivaron al dermatólogo.
Sí, es habitual. Sí.
Pero
es
luego
habitual.
Le dijeron que bueno, que si no desaparecía, sí que le mandaron una crema,
claro,
que si no desaparecía que ya se lo extirparía. Pero yo no encuentro eso raro.
No es raro.
Para saber la procedencia.
No se preocupe, Carmen. No se preocupe porque puede ser que ya la hayan inspeccionado. Hecho la prueba correspondiente y no proceda esa verruga de una infección de transmisión sexual. Puede ser que no, perfectamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Carmen, muchas gracias. Un saludo. Bueno, esta pregunta de Carmen nos ha servido a todos y ha sido una buena pregunta, la verdad. Bueno, pues para terminar, doctora, ¿qué le recomendaría a alguien que ha tenido relaciones sin protección, que ahora mismo está escuchando el programa y tiene las carnes abiertas? Claro, está preocupado, preocupada. A ver.
Pues realmente, de entrada, la tranquilizaría. Si es a la situación, no tiene que ir corriendo un servicio de urgencia. Tenemos margen para atenderla. Habitualmente, en el centro de salud, puede pedir cita con su médico o bien, como hemos dicho, muchas veces la enfermera o la matrona o ese profesional que pasa la consulta de planificación familiar en el centro de salud, dirigirse y explicarle pues su situación. Realmente se le va a mandar unos análisis para toma de muestra, como hemos dicho, en el caso de una mujer, pues muestra de exudado vaginal y un análisis de sangre, porque lo que es VIH, hepatitis, esas otras infecciones de transmisión sexual, pues no se cogen las muestras en vagina, se cogen en sangre y se hace un despistaje completo de infecciones de transmisión sexual. Y eso es ahora mismo algo que está accesible, pues ya le digo, incluso en su centro de salud más inmediato. A las embarazadas se les hace con frecuencia a lo largo de él los diferentes exámenes que se hacen en cada uno de los trimestres.
Doctora Rosa Oña López, le agradezco enormemente su paso por el programa, jefa de sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar ITS, Área Sanitaria Sur. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ti, Mariló, por tu
un
programa.
Un abrazo,
gracias.
Cuídese, doctora, adiós.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
¿Eres agricultor y quieres conocer de primera mano todos los productos, ofertas e innovaciones del sector de la agricultura intensiva? Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando el premio, qué alegría dar el premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
En los últimos años se ha planteado la hipótesis de que el virus del herpes simple tipo 1, que permanece latente en el organismo, podría estar vinculado al desarrollo del Alzheimer, fíjense. Y claro, lo que queremos es preguntar esto, ¿hay relación entre el virus del herpes y el Alzheimer? La doctora Eva Cuartero nos atiende, jefa de neurología del Hospital Universitario Virgen de Valme. Doctora Cuartero, bienvenida. Doctora, me oye, gracias. Buenas tardes. ¿Cree usted que hay relación? ¿Qué piensa de esta noticia?
Bien, esta noticia, como bien habéis comentado, lleva un desarrollo de los últimos años en sí. El que empiezan a relacionarse partículas víricas, DNA, sobre todo de herpes simple tipo 1, pero también de otras familias de herpes, como es el herpes zóster, coincidiendo con zonas que se ven especialmente afectadas en los pacientes con Alzheimer, zonas donde se acumulan alta cantidad de proteína tau y de placas amiloides, que es como la marca de la enfermedad en el cerebro, ¿no? Entonces siempre se vio que podía existir esa relación, que sería algo más que causalidad, ¿no? Aunque sí hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de todos nosotros estamos infectados por el herpes simple tipo 1, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente en la población, a lo largo de la vida nos vamos infectando y se demuestra el herpes simple tipo 1 como el herpes en la región oral o nasal cuando se hace activo, y cuando está latente está bien en nuestro sistema nervioso periférico o puede ascender hacia el sistema nervioso central y dar cuadros inflamatorios agudos, como puede ser una encefalitis por herpes, o lo que se está hablando en relación con la demencia, infecciones latentes que tienen cierto papel en la neuroinflamación crónica, en la neurodegeneración, y de ahí la relación que se ve, sobre todo, ya digo, porque se ven partículas de estos herpes simples en la zona donde están proteína tau y proteína beta amiloide.
Y esto, doctora, les lleva, doctora Cuartero, ¿a algún lugar?
Bueno, esto ya digo, es implicar una vía más dentro de las supuestas teorías que producen enfermedades neurodegenerativas y en concreto la enfermedad de Alzheimer, pues la vía infecciosa, la de las infecciones latentes, como causan los herpes, como otra posible... yo diría que sería como un cofactor, ¿no?, que va asociado al envejecimiento y algunas otras circunstancias que ocurren en algunas personas y en otras no, pero claro, si el 90% de todos nosotros estamos infectados por el herpes simple, porque termina, ¿no?, pudiendo potenciar el riesgo de tener Alzheimer en algunos ancianos y en otros no. Parece que también el hecho de haber tenido traumatismos craneoencefálicos puede hacer que se active esta infección latente en el sistema nervioso central y que sea como un potenciador del riesgo que podría tener, de ahí que se esté promoviendo el uso de terapia antiviral o de tratamientos antiinflamatorios en lesiones cerebrales agudas, o incluso el artículo que se publicó recientemente en Nature en abril del 2025, que proviene de un amplio estudio epidemiológico realizado en Reino Unido, en concretamente en Gales, y que proviene de la vacunación, que bueno, una vacunación que se hace dentro del programa vacunal de personas mayores y que aquí en España lo tenemos desde el 2022, que es ofrecer la vacuna para el herpes zóster, sería otra, ¿no?, otra familia de herpes, pero bueno, para el herpes zóster en mayores de 80 años, pues en, sobre 280.000 ancianos, 280.000 galeses que recibieron esta vacuna, pues se ha visto desde el 2020 hasta acá, pues lo que se ha visto es que disminuye el riesgo en esta población vacunada, disminuye el riesgo cerca de un 20%. Es decir, son personas que están en una edad de tener muchísimo riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer, mayores de 80 años, y aquellos que habían recibido por medidas epidemiológicas la vacuna del herpes zóster, pues tenían con el tiempo una disminución de la incidencia cercana al 20%. Claro, esto realmente es algo muy llamativo y esperanzador, ¿no? Que habrá una vía terapéutica.
Desde luego, doctora Cuartero, muchísimas gracias por hablarnos de esta investigación que nos parecía importantísima, la relación entre el virus del herpes y el Alzheimer. La doctora Cuartero es jefa de neurología del Hospital Universitario Virgen de Valme. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Adiós. Con los lunares de Kiki Morente les dejamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 4 de la tarde seguimos contándoles la vida. Se quedan ahora con toda la información, con El Mirador y Natalia Barnés. Un abrazo, cuídense. Adiós. Me lleva al aire, hasta la calle. Que tu lunar me lleva al aire. Carmen, que a mí me lleva.